Le agradezco enormemente el favor de su sintonía a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por su escucha. Espero que estén teniendo una gran jornada. Y aquí iniciamos en esta segunda hora de transmisión con el resumen en materia nacional. La Secretaría de Salud emite aviso a todas las unidades médicas del país para reforzar la vigilancia por sarampión. Urge vacunar a niñas y niños de 1 a 10 años de edad. El gobierno federal anula la prohibición del glifosato, mientras no haya forma de sustituir el herbicida. Los expertos consideran al químico como generador de cáncer en seres humanos.
Tengamos nosotros un producto que no afecte la salud.
Se disparan los contagios de dengue en México. Crecieron 5 veces en comparación con los primeros 3 meses del año pasado. Arranca la campaña nacional de vacunación contra enfermedades como poliomielitis, sarampión y rubéola. Autoridades federales confirman que actualmente hay 84 incendios forestales activos en 19 entidades del país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informa que mantendrá el paro de labores programado para el 15 de abril, luego de sostener durante más de 3 horas una reunión en Palacio Nacional. La candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán, fue asesinada la tarde de este lunes durante un recorrido por las calles de esa ciudad guanajuatense. Liberan a 14 personas que habían sido privadas de la libertad la semana pasada en Salinas, Victoria, Nuevo León. Entre los liberados figuran 6 menores de edad. Concretan la evacuación de 34 mexicanos que permanecían varados en Haití, país caribeño que vive una crítica situación de violencia.
Rescatarlos con un helicóptero. Se requirió de una operación muy especial en donde el buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas cercanas a Haití y rescató a estos 34 connacionales.
Asesinan en Querétaro a uno de los líderes de la Unión Tepito. Fue acribillado junto a una mujer en una tienda de abarrotes. Familiares y pobladores dieron el último adiós a Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, quien fue asesinado el pasado sábado en Michoacán. Los teléfonos están a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram en el 33-22-23-27-38. Jorge Reyes dice, tenemos idea del dinero que dejaría de irse a los bolsillos de toda esa corruptela de bandidos que hay en el gobierno, evitando que sea saneado el río Santiago. Alfaro prometió dejarlo impecable. Bonita tarde. Eduardo Zurita, tengo una duda. Griselda y tú escriben en algún periódico para comprarlo como lo hace Jaime García Elías. No, don Eduardo, no. Y fíjense que me gustaría, le soy franca. Pero por el momento no. Y Gris, hasta donde yo sé, tampoco escribe. En algún medio impreso, pues. Señora Palafox, si mi nieto tiene 11 años, tiene cubiertas sus vacunas hasta los 10 años, ¿ya no necesita vacunarse contra el sarampión o sí? Señora Palafox, yo le diría que sería bueno que usted lo consultara con un médico directamente. La información que da la Secretaría de Salud y la que compartimos es de que se debe iniciar una vacunación intensiva a niñas y niños de 1 a 10 años de edad, con primera o segunda dosis hasta completar su esquema. Entonces, si su nieto ya tiene las dos vacunas, bueno, pues adelante. O pregunte usted, en todo caso, me parece que lo más confiable sería que directamente quizás usted y su familia tengan un médico de confianza, pero eso es lo que nos dice la dependencia, que es primera o segunda dosis hasta completar todo el esquema de los niños de 1 a 10 años. Si su nieto ya tiene el esquema, pues yo diría que ya no hay ningún problema, pero nada mejor que un profesional le pueda dar a usted la respuesta. Jesús Pérez, ojalá Arturo García Caudillo le pueda preguntar a Xochitl cuál es el verdadero costo de la refinería de Dos Bocas, ya que el otro día declaró que eran 500 mil millones y ahora, ¿qué? Y ahora declaró que eran 20 mil millones de dólares. En 17 pesos son 340 mil millones de pesos y no 400 mil millones como declaró hace rato. Tomás Jara, el presidente Sergio Chávez se va a reelegir por Morena. Esta es su tercera vez y eso no está bien. Deben de poner un alto. Pues simple y sencillamente se hace lo que marca la ley electoral, don Tomás. Hay la posibilidad de una reelección, pues la ley no lo prohíbe. Entonces, pues también está en su derecho. Alfonso García, ¿me recuerdas qué ha hecho Xóchitl Gálvez para beneficio del pueblo como funcionaria? Gracias. Bueno, pues no sé, habría que analizarlo un poco más. Yo le puedo recordar cuál fue el trabajo de ella como parte del gabinete de Vicente Fox en aquella famosa Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha sido senadora, fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo, donde ella nació, lo perdió, fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Y bueno, sería cuestión de ir, digamos, rastreando, don Alfonso, qué cosas dejó para, qué cosas ha hecho ella, como bien dice usted, en beneficio del pueblo. Yo lo que me acuerdo es de que cuando ella estuvo en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esto derivó posteriormente en una creación formal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y sé que ella fue una de las propulsoras en ese sentido, pero bueno, habría que meternos un poquito más a la historia, preguntarle quizás a la gente que vive en la delegación Miguel Hidalgo qué consideran que hizo bueno por ellos. Y pues bueno, no me voy a poner yo de vocera tampoco de Xóchitl Gálvez. ¿Qué más tengo por aquí en la participación de usted? A ver, déjeme ver. Genaro Guadalupe dice, ¿por qué están ustedes, partido MC, clasista, oportunista, ventajista, corrupto y mentiroso? Tenemos a un Jalisco en una efervescencia de violencia y saqueo a las arcas financieras de nuestro estado. No hay motivo para tomarlos en cuenta en estas elecciones. Claudia Delgadillo, ya bájese de su avión, póngase a hacer campaña de avance o perderá. Deje de pensar en su tocaya y en la cabecita de algodón. ¿Qué? Y en la cabecita de algodón. Piensa en Jalisco. Buenas tardes. Felipe Lomelí López comenzó la semana despotricando contra periodistas una vez más por la difusión de los diferentes eventos de seguridad que tienen al país incendiado, en lugar de hacer su chamba, que no pudo hacer en todo el sexenio. Gracias por sus comentarios. Vámonos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Momento de la información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, México? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que ya se fue la primera semana de este periodo vacacional de Semana Santa, que era la Pascua, y bueno, desafortunadamente, con una sola muerte que tengamos que dar cuenta, pues ya no podemos hablar de un saldo blanco. Ya desafortunadamente tenemos que decir que las vacaciones se enturbiaron, y desafortunadamente tenemos que decir que durante la Semana Santa fallecieron 5 personas en centros accidentes, sobre todo en accidentes de tránsito. Estamos hablando que de los 5 fallecimientos que se dieron durante las vacaciones de Semana Santa, 4 fueron por temas de percances carreteros y uno más fue por una persona que murió ahogada en el municipio de Jesús María. Desafortunadamente una persona que se metió a nadar tuvo algún tipo de complicación y ya no salió de este cuerpo de agua ya en Jesús María. Nada menos que por la mañana hubo otro percance, un accidente que atendió la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en el que también fallece una persona. Esto ocurrió, ahora te digo exactamente dónde, ocurrió en el municipio de Poncitlán, donde una persona originaria de Michoacán pierde la vida, pero estamos hablando entonces de varias víctimas mortales de accidentes en lo que va de esta temporada vacacional. Ahora bien, hay que hacer la aclaración, Meche, que esto tiene que ver con percances que han sido atendidos por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Si le sumamos percances o accidentes atendidos por otras corporaciones de seguridad, seguramente podemos ver que pues sube la cifra. Estas 5 muertes de las que te platico solamente son de accidentes en los que participan elementos o bomberos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Esta dependencia estatal contabiliza hasta el momento 22 accidentes carreteros entre choques y volcaduras, además que se han dado 52 atenciones prehospitalarias. Ha habido algunos accidentes importantes, por ejemplo este en el que 5 personas se introdujeron al mar en Puerto Vallarta para practicar el snorkel y fueron arrastrados a un área de arrecifes. Eso por una parte. También se dio cuenta de un accidente donde un camión de pasajeros, ese fue ayer, en el municipio de Talpa de Allende, este camión se queda sin frenos, el chofer tiene que dirigirse a una rampa de frenado y ahí resultan lesionados 7 pasajeros. También hay que recordar que en la semana que recién terminó, se atendió la volcadura de un camión que transportaba ácido clorhídrico. Esto provocó, si bien no fallecimientos, afortunadamente, sí provocó el cierre de esta carretera de importancia durante 5 horas en lo que se realizaban las labores de limpieza. Así que desafortunadamente, pues muy activas las corporaciones de rescate y de protección civil, y como te digo, pues ya desafortunadamente tenemos que estar hablando de una persona de 5 personas fallecidas, más las que se acumulen desafortunadamente, pues seguimos de vacaciones. Si bien en Pascua hay menos personas que salen de vacaciones, todavía hay algunos que a lo mejor aprovechan que hay menos tumultos en comparación con Semana Santa y durante la Pascua salen también a vacacionar. Así que mucha precaución, hay que recordar que este operativo termina el próximo 7 de abril, que es cuando se dará un saldo, un corte total de cómo estuvieron las incidencias durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Hablemos de otro asunto, Meche, porque seguimos a la espera y pendientes de lo que ocurrirá con las personas que fueron detenidas ayer, más o menos a esta hora, en el municipio de Tequila. Resulta que ayer a esta hora, como te digo, en la entrada de este municipio agavero, en la zona conocida como la Glorieta del Agave, se registró un enfrentamiento entre, no sé si enfrentamiento es la palabra adecuada, una riña, pero una riña a balazos. Resulta que se enfrentan a tiros los ocupantes de un autobús de Tequila con personas que viajaban a bordo de una camioneta Sprinter, de esas que traen turistas que van a Tequila específicamente a beber. Se hacen de las palabras salen a los balazos. Resulta que uno de los ocupantes de esta camioneta Sprinter traía una pistola calibre 9 milímetros y este sujeto dispara en contra de las personas que viajaban a bordo del autobús, resultando 3 personas heridas. Hasta el último corte que teníamos son 3 personas lesionadas, entre ellos un menor de entre 11 y 12 años de edad, y que los 3 fueron trasladados a un hospital en Magdalena para recibir atención médica, pero aún se encuentra la gente del Ministerio Público integrando la carpeta de investigación. Hay que recordar que él tiene 48 horas para determinar si judicializa o no la carpeta de investigación, y bueno, que esas personas están puestas a disposición de un juez de control y oralidad. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que tiene que ver con este caso. Fíjate nada más qué historia. Resulta que hace un par de años, 3 hombres, la Fiscalía de Jalisco no especifica si alguno de ellos se ostentaba como médico. El caso es que los tres sujetos decidieron que iban a operar a una paciente de nombre Georgina. Le iban a hacer una liposucción y déjame darte los nombres concretos, una liposucción y el otro fue un... no tengo el nombre de este otro procedimiento. Pero una liposucción y una lipoescultura. Eso es lo que iban a hacer. Lipoescultura y liposucción. Pero resulta que lo iban a hacer en el municipio de Tepatitlán, dentro de un lugar que realmente es un restaurante y son oficinas. Imagínate tú, decidieron adecuar este restaurante y esta área de oficinas como un consultorio médico, como un quirófano. Meten a la paciente, comienzan a hacerle el procedimiento y en algún momento esta mujer pues se pone mal, le dio un paro cardiorrespiratorio, un infarto al miocardio secundario a tromboembolismo grado pulmonar. Eso es lo que padece esta mujer, que pierde la vida luego de esta liposucción y lipotransferencia. Eso es lo que iban a hacer, liposucción y lipotransferencia. Esta mujer pierde la vida en la camilla. La camilla es localizada incluso al día siguiente con el cadáver de la víctima en el primer piso de esta casa. Ahí la abandonan prácticamente esas personas. Comienzan las investigaciones y la gente del Ministerio Público encuentra que uno de los causantes es Jorge B. Luego del proceso judicial, este hombre fue sentenciado a 3 años y 3 meses de prisión. 3 años y 3 meses de prisión a Jorge B. por el delito de homicidio culposo en su modalidad de negligencia. Imagínate tú qué caso, Meche. No tenemos dónde operarte, lo vamos a hacer en un restaurante, no te preocupes, lo vamos a limpiar, lo vamos a dejar estéril, y ahí te vamos a operar, y bueno, esas son las consecuencias. Pierde la vida esta mujer, a consecuencia de esta mala práctica médica. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Híjole, José Luis, es que a veces uno no se pregunta cómo es que te puedes dejar envolver por una cuestión así. O sea, ¿cómo que me vas a operar en una oficina, por Dios?
Sí, por supuesto. Y no sé, a mí me parece, salvo tu mejor opinión, Meche, me parece baja la sentencia. O sea, estamos hablando de 3 años y 3 meses para 3 personas que se decidieron hacer un procedimiento médico que seguramente no dominaban, porque seguramente si lo hubieran dominado, Meche, no lo hacen ahí, lo hacen en un hospital. Entonces, bueno, 3 años y 3 meses, siento, pero tu mejor opinión, que le sale barato a este sujeto y a los dos cómplices.
Sí, fíjate que curiosamente cuando te escuchaba la nota, yo decía, 3 años, pues literalmente la asesinaron.
Sí, tal cual, por no decir, no puedo, no sé, no quiero, terminan quitándole la vida a esta mujer.
Sí, no, 3 años, dices, oye, no, espérame. Pero bueno, en fin, nosotros no somos los jueces, pero creo que por sentido común, o sea, es que es un asesinato, al final del día, una negligencia médica llevada a ese extremo, pues, o sea, no puede ser, y en una oficina, en fin, hay cosas que yo todavía no entiendo. Te agradezco, José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, José Luis Escamilla, con la información de inseguridad. Vámonos hasta la Ciudad de México de nueva cuenta. Arturo García Caudillo ya está en línea. Varios temas abordó el día de hoy el presidente de la República. Uno, muy lamentable. Este fin de semana fue literal de horror con el caso de esta niña Camila, asesinada, y lo que viene después, este linchamiento a quien se supone fue la asesina o parte de quienes participaron en su secuestro y posterior asesinato. Otro tema, el glifosato, y también en un tema un poquito más light, si usted quiere, los músicos allá en Mazatlán. Te escuchamos, Arturo García Caudillo, buenas noches.
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a varios temas el día de hoy. Últimamente en las mañaneras ya es poca información que se puede brindar, pero hoy habló de estos temas quizás acumulados del jueves pasado con el hecho de que pues no hubo mañaneras ni jueves ni viernes y por tanto hoy había bastante material. El gobierno de la República, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, había prohibido la importación de glifosato como un herbicida en el campo mexicano. Aseguran estudios, o hay estudios que aseguran que el glifosato produce cáncer en los humanos, y por tanto pues el gobierno mexicano decidió prohibir su utilización en México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy aclaró que pues no han encontrado con qué suplir al glifosato, y por tanto pues van a tener que seguir usándolo, y esta prohibición pues va a quedar suspendida. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay pues una polémica buena sobre este tema del glifosato, incluso al interior del gobierno, que me parece importante, porque son enfoques distintos. No hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato. Hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto. Se va a seguir importando por lo mismo, en tanto tengamos nosotros un producto que no afecte a la salud.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este asunto pues evidentemente es complicado, porque dice está dejándose en manos de CONACYT la investigación para encontrar alguna otra materia con la cual se pueda que se pueda usar como herbicida, pero no han podido hasta ahora, y hay una división al interior de su administración, porque Economía dice que tiene que seguir el glifosato y otras secretarías están totalmente en desacuerdo. Salud, medio ambiente, etcétera, están en desacuerdo con que se siga usando el glifosato, pero dice el presidente López Obrador, mientras no haya con qué suplirlo, tendrán que seguir utilizándolo. El titular del Ejecutivo también se refirió a un tema que también resaltó este fin de semana largo, y es el que tiene que ver con los músicos de Mazatlán, porque se hizo viral un video en el que dos gringos ya adultos mayores se van muy molestos de la playa porque estaba tocando una banda ahí mismo en Mazatlán, ahí mismo casi enfrente de ellos, y pidieron que se pues se evitara, que se prohibiera que los músicos de banda estuvieran tocando en las playas, en las playas de Mazatlán. Pero el tema tiene que ver mucho con la idiosincrasia de nuestro país y particularmente con la de esa región de Sinaloa, y pues hubo una reacción inmediata, no solamente en redes sociales, sino particularmente con los músicos de aquel estado, y esto pues obligó a las autoridades que querían prohibir dar marcha atrás y al final de cuentas permitir que sigan tocando los músicos en Mazatlán.
Ya la situación del país, la gente está muy consciente y está defendiendo sus derechos, entonces quisieron prohibir lo de las bandas y los músicos se opusieron. Yo creo que porque de eso viven y también porque es una tradición de hace mucho tiempo, siglos, y por eso se movilizaron y lograron que se diera marcha atrás a esa solicitud, porque no fue la autoridad, sino fue un grupo de hoteleros, según entiendo, los que pidieron que ya no daran las bandas en la playa. Y a lo mejor,
y pues bueno, ahí está justamente lo que ocurrió, que finalmente se echó para atrás esta medida. Y de los otros temas de los que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el desgraciadamente lo ocurrido en Taxco con el asesinato de la niña Camila, una pequeña de 8 años, que entró a casa de unos vecinos y salió pero cargada en hombros, envuelta en algo para evitar que se pudiera conocer que se trataba de ella. Se la llevan en un taxi los vecinos y la van a botar por allá lejos en Taxco. Entonces, pues bueno, esto causó gran indignación y provocó un linchamiento. De hecho, la mujer, la vecina, perdió la vida producto de los golpes que le dieron la turba. Y pues bueno, todavía es un asunto que no se acaba, pero incluso dice el presidente López Obrador que este caso podría ser en algún momento dado ser atraído por la Fiscalía General de la República.
Bueno, este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de un señor. Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Mañana van a estar aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad, ellos van a dar un informe general sobre todo lo que aconteció.
Así es que este tema no se acaba y mañana tendremos la continuación de acuerdo a lo que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, gracias.
Qué bueno.
¿Y si hay deportes?
Sí, sí hay deportes, a pesar de que pues mucha gente sigue de vacaciones, los deportes no descansan.
Era pregunta capciosa.
En semana de Pascua y de... No, sí, sí hay actividad. Hay actividad por todos lados en cuanto al mundo de los deportes. Y bueno, pues vámonos precisamente con el fútbol internacional, porque hoy allá en Italia se completó la jornada 30 de la Serie de Italia. Y bueno, pues lo que ya ha sido una costumbre a lo largo de la temporada, el Salernitana, el club en el que juega Guillermo Ochoa, el portero mexicano, o jugaba, no sabemos, porque hoy ya no apareció ni en la banca, pero el Salernitano sumó su derrota número 20 de esta campaña, luego de caer 3-0 en su visita al Bolonia en partido de la fecha 30, en el que el portero mexicano Guillermo Ochoa ya no apareció ni en la banca, después del anuncio que dejará al equipo al finalizar la campaña. El Salernitana solo tiene 14 puntos de los 90 que ha disputado a lo largo de la temporada. Ocupa el último lugar de la tabla general y virtualmente ya está descendido. Por su parte, el líder Inter de Milán venció 2-0 al Empoli para incrementar su ventaja a 14 puntos sobre el Milán, que ocupa el segundo lugar. Y aunque reconoce que las series de cuartos de final de la Conca Champions no serán fáciles para Monterrey y Tigres, el delantero francés de los felinos, André Pierre Guignac, dijo hoy que le gustaría que ambos equipos norteños calificaran a la siguiente ronda para disputar el Clásico Regio en las semifinales de la Conca Champions. Escuchamos parte de lo que dijo André Pierre Guignac.
Yo creo que va a ser complicado para el Inter de una sacar a Rayados. Rayados es un pedazo fuerte en el camino del Inter. Y nosotros, Columbus, jugamos contra el campeón de la MLS, no va a estar nada fácil. Y ellos, Miami, aunque ganaron la League Cup, se enfrentan a un grande de la CONCACAF.
¿Cuáles son los partidos de los equipos mexicanos para el día de mañana en la Conca Champions? A las 5 de la tarde tendremos el Columbus Crew contra Tigres, ahí en territorio norteamericano. Y también mañana New England Revolution recibe a las Águilas del América. Este duelo será a las 19:07 p.m. Mientras que el miércoles Inter Miami enfrentará al Monterrey a las 18:06 p.m. Está en veremos que participe Lionel Messi porque sigue lesionado. Veremos si se alcanza a recuperar. Y también el miércoles, pero a las 20:08 p.m, el Herediano de Costa Rica recibe la visita de los Tuzos de El Pachuca en estos que son los juegos de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Y el presidente de Atlas, José Riestra, dijo el día de hoy que asume la responsabilidad de la crisis por la que atraviesa su equipo. No logramos alcanzar nuestro objetivo este torneo, asumo la responsabilidad de los malos resultados, analizaremos a profundidad los errores que cometimos y tomaremos las decisiones necesarias para cambiar esta situación. Hoy debemos enfocarnos en cerrar de la mejor manera este torneo, indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales. Aunque no se dan detalles sobre su estado de salud, ya fue localizado el aficionado del Querétaro, reportado ayer como desaparecido después del encuentro entre Atlas y Gallos del Querétaro en el Estadio Jalisco. El aficionado originario de San Juan del Río y de nombre Gerardo I fue agredido por barristas de Atlas, pero posteriormente fue localizado por su familia y trasladado a Querétaro. Los mismos barristas rojinegros subieron videos en los que daban cuenta de esta agresión. El defensa juvenil de los Pumas, Manuel Sánchez, de 18 años de edad, entrena a partir de hoy con el Montpellier de la Liga 1 de Francia y en caso de llenarle el ojo a los responsables, firmará contrato con los equipos juveniles del club francés. El zaguero aún no debuta en la Liga MX, aunque ya ha salido a la banca con el primer equipo de la UNAM. Fue mundialista sub-17 y campeón sub-18 con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La empresa estadounidense Liberty Media, dueña de la Fórmula 1, informó que adquirió el 86% de las acciones de Dorna Sports para tener el control también de MotoGP, categoría reina del motociclismo. La operación, valuada en unos $4,528 millones, incluye el Mundial de Superbikes y el Campeonato de Motos E. Esto es las eléctricas, lo que traerá cambios revolucionarios en el serial con un calendario más extenso y nuevas sedes como México, lo afirmó Greg Maffei, presidente y director ejecutivo de Liberty Media. El ex esquinero de los Delfines de Miami y de los Potros de Indianápolis, Vontae Davis, de 35 años de edad, fue encontrado muerto el día de hoy en su casa del sur de Florida. Y aunque no se revelan las causas de su muerte, las autoridades no sospechan de ningún crimen. Sin embargo, insisto, no se dieron a conocer los detalles del fallecimiento. Davis jugó 10 temporadas en el fútbol americano de la NFL, 4 con los Delfines de Miami a partir del 2009, cuando llegó procedente de Illinois, y las otras 6 campañas con Indianápolis. El zurdo japonés Shota Imanaga lanzó 6 brillantes innings en su debut en el béisbol de las Grandes Ligas, y los Cachorros de Chicago sacaron provecho de otro error defensivo de Nolan Jones para vencer hoy por blanqueada de 5-0 a los Rockies de Colorado. Imanaga firmó contrato de $53 millones por 4 años con los Cachorros de Chicago en enero. Y bueno, el día de hoy toleró solo 2 hits y no otorgó bases por bolas en lo que fue su debut en la Gran Carpa. Grandes Ligas anunció a los primeros ganadores del premio Jugador de la Semana en este arranque de la temporada 2024. Se trata del cubano Lourdes Gurriel Jr. de los Diamondbacks de Arizona por la Liga Nacional, mientras que el dominicano Juan Soto de los Yankees de Nueva York se llevó el premio en la Liga Americana. Bien, nos llega por aquí una pregunta, una llamada de Jorge Arturo Martínez, a quien le enviamos saludos, y me pregunta, Manuel, ¿cuáles son los partidos que va a haber esta semana de los equipos tapatíos en la Liga de Expansión y en qué horarios se van a jugar? Nos pregunta Jorge Arturo Martínez. Pues ahí te va, si tienes el lápiz y papel, anótale para que los tengas ahí presentes. La jornada número 14 de la Liga de Expansión arrancará el día de mañana a las 5:05 p.m, ni uno más ni uno menos, y será en el Estadio de las Chivas, cuando el tapatío, que es filial del rebaño en la Liga de Expansión, reciba la visita del Atlante. 5:05 p.m. Luego tenemos que hasta el día 4, que viene siendo ya como el viernes por allá, ¿verdad? El día 4 de este mes, los Leones de la Universidad de Guadalajara visitan a el Morelia, y ese mismo día 4, ese partido de los Leones será a las 7:05 p.m, allá en la capital michoacana. Y el día 4, es que no estoy si es el viernes, creo que es el viernes, el día 4 total, los salteños de Tepatitlán reciben a las 9:05 p.m. al conjunto de Coyotes de Tlaxcala. El encuentro será a las 9:05 p.m, obviamente en el Tepa Gómez. Es el jueves, el día 4 es el jueves, entonces nada más corregir, los Leones juegan el jueves frente a Monarcas Morelia, allá en la capital michoacana, y los salteños de Tepatitlán juegan también el jueves a las 9:05 p.m. Ahí está servido, mi estimado Jorge Arturo Martínez, con la respuesta a tu pregunta. Y bueno, así concluimos con los deportes. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Radio Metrópolis.
Saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro esta noche, con un tema que se me hizo, la verdad, interesante en el módulo de servicio esta mañana, porque muchas veces me parece que no llegamos a ser conscientes de la forma en cómo nos dirigimos a las personas. Y muchas veces desde ahí pueden venir los malos entendidos o que una persona se sienta ofendida. En fin, mi Wish, tú nos explicas, ¿cómo estás?
Sí, hola, ¿qué tal, Vince? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y sobre todo a las personas mayores, a las personas adultos mayores, ¿cómo dirigirse? Usted sabe que por años, y los mexicanos que somos así medios confianzudos, pues les decimos a nuestros adultos mayores, ¿qué onda, mi jefa? ¿Cómo está mi ruquito? ¿Qué tal mi viejecito? Y en fin, un montón de cosas. ¿Qué pasó, mi doña, mi hija, mi hijo? Bueno, hoy platicamos precisamente con el geriatra y gerontólogo de cabecera, que módulo de servicio, el abogado, porque también es abogado, Enrique Gallardo García, y nos comentaba cómo tenemos que dirigirnos a los ancianos, porque yo le preguntaba, pues como anciano, ¿no? Pues la ancianidad, digo, es una parte, una etapa de la vida, pues anciano. Pero él nos hace esa referencia, vamos a escuchar lo que nos comenta en torno a cómo podemos referirnos a las personas mayores. Escuche usted.
Bien, vamos a comenzar. Los términos que no son adecuados para nombrar a una persona adulta mayor es aquel como madre o padre. Se dice que siempre, bueno, en las familias, el abuelo o la abuela, se le decía, ¿no? Papá Ramón, mamá Lupita. Bueno, eso es en contexto familiar, pero si yo acudo con una persona no le puedo llamar madre o padre, a excepción que estemos en un seminario o en un convento. Bien. Después tenemos el famoso abuelitos. Los abuelitos como tal pueden ser personas más jóvenes, no necesariamente personas adultas mayores. Entonces, si empezamos a hablar en el término abuelitos, pues podemos ocasionar también cierto conflicto porque no todas las personas pues son abuelos. Después tenemos la palabra ruco. Esta palabra ruco es un término totalmente peyorativo en el cual, bueno, se impulsó o se dijo en su momento por una serie de televisión que al final de cuentas, pues bueno, la gente como tal hace referencia como alguien que ya está cansado o alguien que está pues inservible. Después tenemos el viejito. El viejito como tal, sí, si viene de una forma, de una etimología griega que es geron, que significa viejo, ok, pero si le ponemos viejito, hace referencia como a lástima, caridad o pena, porque pues pobrecito señor. Después tenemos tercera edad. Tercera edad es un término europeo, no es correcto decirlo, porque aquí en México no nos catalogamos por edades, sino que simplemente es por la situación o grupo prioritario.
Pues, y sigue, mi hijo o mi hija, o decirle don o doña, o jefa o jefe. Bueno, hay muchos. Él comenta que, aunque pues se ve medio exagerado en esto, digo, si tienes la confianza de hacerlo porque es tu mamá, o es tu abuela, o tu abuelita, pues no hay problema. Pero ya desde un punto de vista institucional, profesional, periodístico, incluso, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿cómo decir a los adultos mayores? Simplemente personas de la tercera edad. No, permíteme. No, aquí lo tengo, hasta lo anoté. Adulto mayor. Él es un adulto mayor, porque bueno, hasta en tiempos de Fox le decían adultos en plenitud y demás. Con que le digas adulto mayor es más que suficiente. Reitero, desde el punto de vista oficial, profesional, tal vez periodístico, desde el punto de vista familiar, pues las cosas cambian. Digo, porque cada quien le dice de una manera distinta a nuestra mamá, a nuestro papá, o a nuestra abuela, abuelo, en fin. Pero bueno, ahí están las indicaciones. Él señala que incluso se sorprende porque la OMS, por ejemplo, o algunas otras agrupaciones internacionales que protegen a los adultos mayores, pues cambian constantemente los términos en el que se puede dirigir uno a ellos. Así que bueno, tómalo en cuenta, ahí está, no es así como que una obligación, digo, no está por demás, sobre todo hay que tratarlos con respeto, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo, José Luis, y si a alguien no le gusta que le digas de alguna manera, respetarlo, ¿no? O sea, no se trata, que a veces puedes decir, ay, qué delgadita tienes la piel. Bueno, si a mí no me gusta que me digan de tal manera, ¿por qué tengo yo que, aceptar eso, no? Algo que me incomoda. Entonces, y respetar, ok, no te gusta, ¿cómo te gusta que te digan de tal manera? Ah, perfecto.
Sí, totalmente de acuerdo. Saludos a todos los chavorrucos, por cierto.
Espero que haya alguno que no le vaya, que no haya alguno que se ofenda, mejor dicho.
Bueno,
muchas gracias, Huicho.
Gracias, buenas noches.
Mire, Lore nos escribe con un, pues digamos, servicio social. Ella nos manda la foto de una perrita que está abandonada desde la semana pasada en la calle de Federación, afuera del número 2801. Ahí está y los vecinos le dan de comer y agua. Ignoro si la dejaron por enferma o por qué ya no la quisieron. Estuvo enferma, pero ya está bien, no podía caminar, hoy camina bien. Pedimos que alguien o alguna asociación protectora de animales la recoja. Ella está fuera de esa casa donde se venden tacos en la noche. Espero alguien de buen corazón la recoja y le dé un hogar porque no es vida vivir en la calle. Bueno, repetimos entonces, en la calle de Federación, afuera del número 2801, si alguien quisiera adoptar a este animalito, bueno, pues ahí está afuera rondando este espacio. Gracias, Lore. Y bueno, el día de mañana, 2 de abril, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Este es el trabajo que le presenta mi compañero Ricardo Camarena, Autismo, entre la desinformación y falta de apoyos.
Fue en 2007 cuando la Asamblea General de la ONU declaró al 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El objetivo es claro: informar, generar mayor conciencia en torno a esta condición, así como garantizar los derechos y el bienestar de quienes presentan trastorno del espectro autista. Se trata de un trastorno relacionado con el neurodesarrollo que tiene implicaciones en la dinámica social, de comunicación y conducta de quien lo presenta. La especialista en la materia, Elida Irene Contreras Aguilar, esto compartía Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la parte de comunicación, no verbal y verbal, interacción social y conducta, principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
De acuerdo con expertos, el también conocido como TEA no se adquiere, se nace con él, y sus causas son multifactoriales, como los antecedentes de salud de los padres, el desarrollo del embarazo o si hubo alguna complicación en el parto, al margen de algunas condiciones genéticas. El diagnóstico oportuno es fundamental, subrayaba Contreras Aguilar.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar, principalmente en la parte de comunicación. Son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación, pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
Algunas estadísticas revelan que en México uno de cada 115 niños presenta este trastorno. De acuerdo con la UNAM, la prevalencia del autismo se ha incrementado en México en el transcurso de los últimos 20 años. Y sobre el tema, la desinformación, la discriminación. Esto compartía con Azteca, la madre de Héctor, un niño con espectro autista.
Incluso hay madres que te dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿O por qué está enojado?
Sin embargo, aún falta información, que el propio gobierno mexicano reconoce que no existe, que no tiene datos actualizados sobre la incidencia del autismo en el país. Y reconoce además que faltan instituciones para atender el tema y que algunas de estas resultan incosteables para una gran parte de la población. En entrevista con Endemás, Beatriz Cabrera, madre de un niño con autismo, compartía su experiencia.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos, no hablaba.
Es importante insistir en que el autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él solo tienen una manera distinta de interpretar la realidad y a través de un tratamiento terapéutico personalizado y especializado se abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Con estos datos sobre la mesa, especialistas lanzan un llamado a generar mayor conciencia sobre las barreras que todos los días enfrentan quienes viven con autismo, lo que puede contribuir a mejorar su adaptación, su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. Sistema, Ricardo Camarena.
Y como película de acción literal fue el operativo para rescatar a 34 mexicanos que estaban varados en medio del conflicto en Haití. Cuéntanos, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, esta mañana confirmó la canciller Alicia Bárcena y detalló cómo fue este rescate de 34 connacionales. 4 de ellos miembros o integrantes de la Cancillería, es decir, trabajadores de la Embajada Mexicana en Puerto Príncipe. Pues bueno, platicó la canciller que hubo necesidad, dado que está cerrado el aeropuerto de Puerto Príncipe hace como un mes, de echar mano de un operativo especial encabezado o llevado a cabo por la Secretaría de Marina Armada de México, en el que un buque mexicano se acercó a las costas de Haití, no llegó al puerto, se quedó simplemente ahí en alta mar, y de ahí despegó un helicóptero, llegando a la embajada o a los terrenos de la embajada de la República Dominicana, y subiendo primero a 19 connacionales y luego llevándolos otra vez al buque, recargando combustible y regresando por los que quedaban para completar los 34. Pero vamos a escuchar a la canciller Alicia Bárcena.
Sí, en realidad hemos identificado a los connacionales que vivían en Haití, y el 31 de marzo se rescataron a 34 connacionales de Haití, 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo 4 funcionarios de la embajada y 7 menores. Y entonces, en una operación que ejecutó la Secretaría de Marina, pudimos rescatarlos con un helicóptero. Como ustedes saben, el aeropuerto de Haití está cerrado desde hace ya casi un mes que está cerrado el aeropuerto, no se puede entrar ni salir, y por lo tanto se requirió de una operación muy especial en donde el buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas de cercanas a Haití y rescató a estos 34 connacionales que ya vienen de vuelta y van a llegar a nuestras costas en progreso. En realidad, en Haití, bueno, como ustedes saben, se ha creado un consejo presidencial de transición con 7 personas y 2 observadores, pero no se garantiza que todavía pueda haber una situación de seguridad, y por lo tanto esa es en realidad la razón por la cual decidimos traer de vuelta a nuestros connacionales. Hicimos
justamente Alicia Bárcena hablando de este rescate que, pues, si usted cree que vio en la televisión o en el cine una cosa similar, pues sí, así exactamente fue como sucedió. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Pues ahora sí que válgame Dios.
Sí, la verdad es que el video y las fotografías que han circulado, como que circuló la Cancillería y la Secretaría de Marina sobre este rescate, pues la verdad es que sí, nos dejó boquiabiertos.
Sí, no, pues no es para menos. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información, que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente, Mercedes, y hasta mañana.
Hasta mañana. Y hasta mañana le decimos también a usted, con nuestro agradecimiento por el favor de su escucha, esperando que tenga una muy buena semana. Y despuesito de las 6, le esperamos aquí todo el equipo el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al Día. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Buenas noches, hasta mañana.